¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Bueno, Diana, pues muchas gracias primero por regalarnos tu tiempo para esta breve entrevista. Y quisiéramos, acabamos de escuchar una producción tuya de hace algunos años, una serie radiofónica, Diario de una Mujer Embarazada. Y quisiéramos preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en esta producción? ¿Cómo surgió la idea?
Hola, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que surge la idea porque estaba embarazada. Uh-huh. Yo estaba embarazada y en ese tiempo lo que yo estaba haciendo era escribir. Estaba escribiendo cómo iba viviendo el embarazo. Pero solamente no pensaba yo hacer nada más. O sea, lo estaba escribiendo, pero tenía la necesidad como de sacar lo que estaba experimentando, o sea, hacerlo más visible para que fuera como más natural también, porque era la primera vez que estaba embarazada. Uh-huh. Después llega Rodrigo, que en ese momento era de producciones especiales, Rodrigo Mayoral, y me dice, oye, ¿por qué no haces una serie? ¿Por qué no haces algo enfocado a tu embarazo? Uh-huh. Ya le dije, estamos conectados porque yo estoy escribiendo y eso que me pides, pues la verdad es que sí se me hace muy interesante. Le dije, ya tengo la idea porque lo estoy escribiendo como un diario.
¿Cómo fue vivir este proceso que estuvo a la par de tu maternidad, ¿no? Dices que ya llevabas una parte escrita del diario, luego lo empiezas a retomar como una producción ya. ¿Y cómo fue ya vivir este proceso de la serie mientras estabas en este proceso?
Creo que la serie la empecé cuando tenía entre 7 y 8 meses. Ya. Entonces ya tenía, pues, volver a lo que había escrito cuando me enteré que estaba embarazada fue volverme a conectar con el ciclo, ¿no? Porque uh-huh. fue de saber desde que tenía 5 semanas hasta ya muy avanzado mi embarazo y fue como una catarsis porque yo, insisto, necesitaba como saber quién era yo en ese momento y fue muy interesante. Ahora, no sé si me arrepiento, pero ahora veo que, pues, no paré. Pues, o sea, realmente no me detuve en el embarazo. Estuve buscando la música, los efectos, los sonidos, de justo cómo quería recrear esas atmósferas. Ayer escuchaba la serie para recordar un poco de lo que había hecho. Y me sorprendí porque fue vivirme yo ahora, a los casi 6 años, vivir un embarazo, o sea, descubrirme cómo fue encontrarme que fui muy sensible para escuchar, o sea, todos los sonidos los detectaba bastante y me dolía la cabeza, los disfrutaba, otros no tanto, los olores que se te disparan, ¿no? El olfato y también incluso el tacto, ¿no? O sea, el saber que de pronto no puedo agarrar algunas cosas y se me caían y fue descubrirme como productora. O sea, reforzarlo como productora de radio, pero también como futura mamá. Y también con esta idea de que a lo mejor a otra mujer le estuviera pasando lo mismo. Y afortunadamente muchas amigas cercanas, pero lejanas físicamente, estábamos pasando por la misma situación. Y escucharla fue encontrarme como esta mujer que no solamente va cambiando físicamente, ¿no? Porque tu cuerpo va aumentando, obviamente, uh-huh. sino que tú también te vas preparando al principio para tenerlo y después para soltarlo, ¿no? Porque, y justo lo digo en la serie, ¿no? Y algo, fue algo que tampoco tenía yo muy claro, de según yo, ¿no? Ahora, pero también esa fue esa parte, o sea, ok, estuvo conmigo 9 meses, pero ahora, pues en unos cuantos días ya no va a estar en mi cuerpo.
Sí,
y sí, o sea, es muy, muy fuerte porque es después, sí me explicaba la persona que me ayudó con las clases prenatales que iba a ser muy difícil porque entonces en cuestión de minutos tú ya no eras el centro de atención, sino ahora toda tu familia iba a estar enfocada a tu hijo y que además tú tenías que ser fuerte para estar con él. Y no tomamos en cuenta muchas veces la depresión posparto, ¿no? Uh-huh. Y entonces es cuando se viene, cuando estás con esta situación de que, bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo lo voy a vivir? Y tenía mucho miedo de hacer la serie, tenía mucho miedo porque tenía mucho miedo también de perder mi embarazo, de ir narrando algo que pues es incierto, ¿no? La vida es así, es una incertidumbre total. Y por eso decidí también que fuera anónima, que no fuera Diana mostrando su, que era un poco la idea de Rodrigo. Dije, no, voy a ser una mujer cualquiera, que sin edad, sin pues, cómo está viviendo este embarazo, porque pues vas siguiendo ciertas páginas, con tu ginecóloga te va marcando, ¿no? Cuáles son las etapas en las que vas a ir entrando, cómo te debes de cuidar, cómo tienes que prepararte psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Uh-huh. Y son cambios que quise dejar en el escrito y en la radio. Y después, acabé de escuchar ayer la serie, pues me di cuenta que todo fue como, sí, muy intenso, muy bonito, pero que me falta esa parte que me piden luego varias amigas que lo han escuchado. ¿Y qué pasó? Después. ¿Cómo nació? Y esa parte creo que apenas ahora la puedo contar, porque como me pasó y como a muchas mujeres les pasó, es muy duro. Es muy duro porque te encuentras, en mi caso, en el seguro, en que no puede entrar tu pareja, en el que tú lo planeas de una forma en la que esté él, en la que no sucede así. Uh-huh. O sea, no sucede así. Incluso tuvieron que operarme de urgencia porque mi hijo tenía complicaciones. Y esa parte, el de la sensibilidad del ginecólogo que te va a operar, que no existe o no existió, pero de todas las demás personas alrededor, sí, y que además actuaron rápido, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento no lo... Incluso la serie salió al aire cuando yo estaba ya en mi trabajo de parto. O sea, yo tuve a Luam y la serie apenas estaba como creo que en el tercer capítulo o en el cuarto capítulo. A la mitad de la serie nace Luam. Y ya después, pues, me decían mi papá, es que tienes que escribirlo, tienes que poner el último capítulo. Y dije, ahorita no, porque estaba apenas aprendiendo a descifrarme como esta mujer creadora, de que ahora iba a ser la compañera y la guía de un ser humano, ¿no?
Claro, pues esperemos pronto que te animes a que saques el otro capítulo. Y bueno, como comentabas en esta serie, primero empiezas a, o cuando te das cuenta de tu embarazo, estabas leyendo un libro y luego pues comentas que empiezas a llevar este diario, ¿no? Entonces yo ahí veo cómo de alguna manera te respaldaste en la lectura, en la escritura. Quizá esto te apoyó de alguna manera, ¿consideras que te apoyó para empezar? Y si es así, ¿recomendarías esto a las mamás primerizas o a quienes van a ser mamás que también puedan tomar como apoyo la lectura, la escritura? ¿Qué tipo de lecturas les recomendarías o ejercicios como este del diario?
Pues sí, la lectura la verdad es que es súper importante. Yo estaba leyendo un libro de Murakami que me encantó, incluso es como mis libros favoritos, sí, pues es ya muy personal, ¿no? Sí, pues yo iba en el autobús, estaba leyendo, porque en ese momento me trasladaba en camiones, en transportes públicos, que me encantaba porque te da esa facilidad de estar leyendo, ¿no? Y de ir tranquilamente. Y fue cuando ahí descubrí que las dudas que tenía ella también, yo no me las había hecho, no era evidente, no estaban visibles, pero me conecté con ese personaje, ¿no? Por eso incluso mi esposo no creía que estaba yo más bien metida con la novela, ¿no? Ahí después regresé como a estar leyendo a Luam en voz alta, libros de Isabel Allende, sobre todo uno que me gustó mucho, que es La isla bajo el mar. Para mí es mi libro favorito de Isabel Allende, y ese se lo volví a leer, ¿no? Porque hablaba del ritmo, porque hablaba de una mujer que quiere ser libre, de una mujer que es niña, pero también habla, insisto, con mucha música, ¿no? Y con estas aventuras, y era un poco, desde mi punto de vista, ¿verdad?, de hablarle de Luam, de la valentía, ¿no? Porque en el principio no sabíamos si era niño o si era niña, luego nos dijeron que era niña, entonces yo estaba como que, pues voy, después ya nos dijeron, no, resulta que es niño, ajá, porque Luam nunca se dejaba ver, ¿no? De hecho, no le gustaba que le tomáramos fotografías, por eso decidí que fuera anónima también, ¿no? respetando su privacidad, porque él siempre se tapaba en el ultrasonido la cara con la mano, o no se dejaba ver y se volteaba. O sea, a la fecha apenas ahora le gustan las fotografías, pero realmente a él nunca, él siempre como que prefiere, su personalidad me la dio a conocer desde muy pronto, ¿no? Ya después me ponía a leer más bien libros sobre el apego, ¿no? El apego materno, y eso fue lo que yo fui leyendo con este autor español, creo que se llama, es Carlos, híjole, se me olvida el apellido, pero ustedes busquen apego materno, y creo que es Carlos González. Uh-huh. Y con él me fui dando esa paz de que es más tu intuición. O sea, como mujer tienes que, y es lo que me decía mi mamá, mi maestra de los prenatales, la ginecóloga, porque una, pues como primeriza quieres leer y quieres saber, oh, y no quieres regarla y quieres ver acá, pero resulta que es escucharte, es tu intuición, es confiar en tu cuerpo y es tu decisión. Yo creo que es la recomendación también, ¿no? O sea, que nos soltemos a escribir como sea, como nosotras querramos, qué estamos pasando, porque en realidad es un cambio muy intenso para toda la vida o para lo que sea que nos toque en esta vida. Y ahí también me encontré a una cantante canadiense, Elizabeth, que había pasado por un proceso también de embarazo en el que decidió dedicar un disco a su maternidad, y es cuando escucho la canción de Feeling Good, ¿no? Que yo la había escuchado nada más con Nina Simone y ya me gustaba bastante. Pero cuando escucho su versión, para mí fue como una canción de cuna. O sea, incluso la puse en el primer capítulo porque me conecté bastante con ella, porque tiene mucho sentido, ¿no? Viene un nuevo día, viene una nueva forma de ver la vida. Y así fue tal cual, ¿no? O sea, para mí fue escribir. Incluso me dediqué a escribir todas las noches un cuento, porque tenía sueños sigo teniendo sueños muy raros. Y siempre era levantarme y escribir un cuento, ¿no? Un cuento, y escribí como 50 cuentos, porque también era para mí un reto de... Me sentía con mucha energía.
Creativa, ¿no?
Mucha energía creativa, mucha energía creativa. Así como me desbordaba más bien llorando, también me desbordé creando muchísimo, o sea... Escucho la serie y de verdad me sorprende porque las atmósferas que construí las siento muy honestas, o sea, no las siento como muy forzadas. Y bueno, para mí ya eso es más porque siempre he sido muy aprensiva con mi trabajo y no me gusta casi nada lo que hago, ¿no? Y esta parte del proceso creativo, al estar embarazada, pues hay que escucharnos y hay que darnos el permiso de hacer lo que querramos. Y se nos da también de pronto en desbordarnos en la cocina para estar con esta parte o de tejer o de coser o de pintar. Y a mí nunca se me han dado las manualidades, pero escribirlo, sí.
Pues ahí está. Muchísimas gracias,
Diana. No, al contrario.
Por compartirnos esto y pues ojalá que más se animen a escribir y a leer en este proceso.
¿Lo oyes? ¿Lo escuchas?
Ya es tiempo de dar vuelta a la página. En un momento regresamos.